Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 116. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca hablar el día de hoy acerca del último pay-per-view que ha presentado WWE, el primero exclusivo de una marca luego del draft, que fue Backlash de SmackDown. Se llevó a cabo hoy, tuvimos nuevos campeones, títulos que debutaban además. AJ Styles es el campeón mundial. Ahora, un show que yo diría que estuvo bastante bien, no venía con mucho hype, pero me convenció de que, bueno, se hizo un buen trabajo durante el evento. Vamos a comentarlo todo ahora, primero con Walter Rosales, que está por aquí. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal todo el mundo que nos está escuchando? Sí, estamos empezando una nueva era en WWE. He vuelto un poco el concepto clásico del draft y demás. Y yo te digo que con este evento creo que le tapamos la boca a muchos que decían que el draft no traería cosas buenas. Y además, ahí está, en un mes ya tenemos a Kevin Owens como campeón y a AJ Styles como campeón también. Así que quéjense del draft si no les gustaba. Que de todas maneras yo disfruto teniendo a estos dos como campeones. Y sí, la verdad que fue un buen show, lo disfruté. Todos sus puntos bajos, pero en general yo quedé convencido.
El draft ha traído a Titus O'Neil contra Darren Young, pero tú a lo tuyo. Por aquí también está Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona. Y sí, como dicen ustedes, fue un show que estuvo bastante bien, pero yo al menos, tal vez es por no estar mirando SmackDown las últimas semanas, pero no lo sentí como algo muy emocionante. Ni siquiera el final me pareció algo así emotivo que me hiciera realmente meterme. Como que todo fue aceptable, así. Tengo como todo un nivel medio, todo bastante bien, bueno, pero es como que tiene ese tono, ¿no? Creo que ese fue como un poco lo que define este Backlash, que bueno, ahora lo iremos analizando de a poco.
Veamos entonces combate por combate. Empezábamos con el pre-show, un combate no anunciado. Era Apollo Crews contra Baron Corbin. El público se siente algo interesado en el combate, parece que están metidos en lo que pasa en la lucha. Apollo se levanta de un salto y se pone over. Inmediatamente después hace un botch en la esquina con Corbin y la gente buchea. Corbin hace caer a Apollo en ringside de un golpe y toma el control. Apollo hace el comeback luego de un corte comercial. Corbin vuelve a dominar, el público anima a Apollo. Apollo aplica un angle slam, pero cuenta en dos. Corbin aplica el deep six. Luego se golpea con las gradas metálicas y Apollo le aplica un fallaway slam en ringside. Corbin le aplica un rodillazo en la esquina a Apollo y el End of Days para llevarse la victoria en un buen combate, mucho mejor de lo que esperaba. Claro que no esperaba nada porque no estaba anunciado, pero sí, una buena lucha.
Una lucha que sí nos sorprendió a todos, la verdad, y sobre todo porque el anuncio también está sorpresivo. Esta lucha, esta kickoff ya nos estaba mostrando cómo iba a ser el evento. Teníamos a Mauro Ranallo en los comentarios durante todo un pay-per-view, lo cual los que vieron el evento en inglés lo disfrutaron. También veíamos que usaban los ángulos de la cámara que se suelen usar en los shows. Lo que no me gustó en ese sentido es que se sintió como un show especial, en mi opinión, pero no se vio como uno, porque se vio como un SmackDown con toda la tónica de azul y demás. Simplemente había el logo de Backlash por allí, pero fuera de eso, más nada. Ahora, con esta lucha, pues tal cual, no había historia. Tenemos a Kalisto lesionado, aparentemente. Le mandamos un saludo, por supuesto, que nos está escuchando. Por ahí está en su casa, cómodo, escuchando el podcast. Y, de todas maneras, teníamos esta lucha, este proyecto, entonces, entre Baron Corbin y Apollo Crews. Mauro Ranallo nos recordó su lucha en NXT, en NXT TakeOver London, creo que fue. Y sí, lástima que no vimos a Kalisto, porque si sabían que no iba a estar Kalisto, tal vez se podían esforzar un poco para poder hacer algo entre ambos. Digo, una pequeña historia, al menos un conflicto, y ya luego se hacía esta lucha en el kickoff y no pasaba nada. Ahora, en esta lucha vimos cosas buenas, sobre todo porque vimos que Corbin añadió un poco más a su labor en el ring. Igualmente, Apollo Crews, que por cierto, Corbin no le dijo a Apollo Crews que se fuera a Ring of Honor en esta ocasión, ya se acostumbró a verlo ahí en WWE. Y el público respondió bien, afortunadamente Apollo está over, que eso es, hay algo que hay que resaltar. Y los momentos finales la hicieron sentir más importante de lo que era. Creo que fue un buen trabajo de ambos y fue una buena manera de abrir el show.
Sí, estoy de acuerdo que fue un buen match para lo que podemos esperar, sobre todo. teniendo en cuenta, primero que no estaba anunciado y que era un kickoff. En los kickoff no solemos ver nada muy interesante. Y la verdad que sí, que como digo, me sorprendió que haya estado bueno, le dieron unos buenos minutos, estuvo bien. Me gustó cómo interactuaron, me gustó cómo llevaron el combate. Y obviamente me gustó la victoria de Baron Corbin, que es de mis favoritos, digamos, en SmackDown. Y de los que espero que tengan un push, una buena rivalidad, alguna buena historia en el futuro. Y claro, cuando vi el anuncio del combate me preocupó un poco, porque los dos son luchadores relativamente nuevos en la lucha principal, entonces era un poco peligroso ver qué iban a hacer, si se iban a jugar por uno, o si iban a hacer algún final clásico 50-50 para no tener que poner over encima uno sobre el otro. Pero por suerte se decidieron por Baron Corbin, una victoria clara, sin trampas, nada, así que una buena forma de empezar Backlash.
Lo que puedo aprovechar para decir ahora desde este combate ya es que benefició mucho al show el hecho de que había pocos combates en la cartelera y les dieron tiempo a los combates principales, a todos en realidad, y eso hizo que tuviéramos combates que superaron el nivel promedio de un combate normal de un programa televisivo. En el caso de los dos mejores combates de la noche, que fueron Miz y Ziggler, y el otro, el Main Event, creo que en ambos casos se notó que el tiempo les ayudó mucho. Y ya, bueno, hablaremos de eso cuando lleguemos a los combates, pero sí, en general el show no se sintió pesado, creo yo, duró las 3 horas, menos de 3 horas, así que estuvo bastante bien. Luego vamos a la cartelera principal, empiezan recordando la tragedia del 11 de septiembre, salen Shane McMahon y Daniel Bryan para abrir el show, dicen que los ratings de SmackDown están por las nubes, nos recuerdan la cartelera del evento, y el primer combate es por el título femenino de SmackDown, el Six Pack Elimination Challenge, Becky Lynch contra Nikki Bella, contra Natalia, contra Alexa Bliss, contra Naomi, contra Carmela. Alexa viene haciendo tiene un maquillaje, que es como haciendo cosplay de Harley Quinn. Nikki y Carmela se encuentran en el medio del ring, pero Nati y Alexa interrumpen su duelo. Naomi le aplica un full Nelson Bomb a Nati y encaja el Cattle Mutilation, pero Alexa rompe la llave con rodillazos. Carmela le aplica el Code of Silence a Nikki, pero Nikki la levanta y le aplica un Alabama Slam. Las chicas se sacan del ring constantemente, como si esto fuese una Battle Royale. Naomi salta en Springboard sobre todo el mundo afuera. Nati tiene a Alexa levantada en Powerbomb. Naomi salta desde la esquina en Blockbuster, así que sale como un One Night Stand. A Alexa, Naomi cubre y la elimina. Luego Naomi hace un botch en las cuerdas. Nikki noquea a Naomi con un codazo. Nati la hace a un lado y le aplica el Sharpshooter a Naomi para someterla. Nikki le aplica el TKO a Nati y la elimina. Carmela cubre a Nikki sujetando la trusa y la elimina también. Nikki antes de irse le da una bofetada a Carmela, que se nota que no la toca para nada. Becky atrapa a Carmela luego en el Disarmer para someterla y llevarse la victoria. Charlie Caruso entrevista a Becky luego del combate. Becky le agradece al público. Y ahí está, Becky Lynch, nueva campeona.
Bueno, primero que iniciamos el show, yo estoy muy calmado, la gente seguro estará esperando que me vuelva loco, porque estoy bastante calmado, muchachos. Empezamos con esto de Shane y Daniel Bryan abriendo el show, que no me molesta en realidad, pues porque ya sabemos lo muy queridos que son, y eso aporta que por supuesto el público se encienda, más aún después de la primera lucha que habíamos tenido entre Baron Corbin y Apollo Crews. Y esta lucha entre mujeres, pues buena decisión que abriera el show, no me molestó que estuviera allí, sobre todo porque viendo los resultados de las siguientes, pues parecía lo lógico que tuvieran una lucha aquí para que el público estuviera feliz por la victoria de Becky Lynch y ya después pudiéramos seguir viendo las cosas que vendrían después. Ahora, la lucha, lo primero que noté, aparte de, obviamente, el atuendo de Alexa Bliss y el atuendo también de Nikki Bella, que está como la Mujer Maravilla, pues las entradas, yo decía, mira, cada quien se siente como que algo especial, ¿no? Estaban trayendo algo diferente, no se sentían iguales, excepto pues Nikki Bella, que sí que entró como la Mujer Maravilla, pero tiene la peor música de entrada de toda la división femenina de SmackDown, tiene que cambiarla urgentemente. Por eso mismo es que cuando volvió yo dije que necesitaba un cambio en su imagen, en su personalidad. Pero bien, la lucha, la verdad que había empezado bastante bien, incluso ese intercambio entre Naomi y Becky Lynch, a mí me gustó, pero obviamente hay que mencionarlo, la gente lo quiere, la gente en el chat lo está pidiendo. Las patadas horribles de Naomi surgieron de la nada y hicieron que Naomi dejara de verse tan bien cuando se estaba viendo muy bien al inicio contra Becky Lynch. Hubo un par de intercambios interesantes, un intercambio ahí entre Harley Quinn y la princesa Diana, o no, perdón, quiero decir Alexa Bliss y Nikki Bella. También vimos a Naomi haciendo de Daniel Bryan, haciéndole un tributo ahí con el Cattle Mutilation, creo que se llamaba su movimiento, no recuerdo. Hubo incluso una secuencia de Code of Silence que pasó a la Alabama Slam entre Carmella y Nikki Bella. Y estuvo interesante, por esa parte creo que estuvo interesante. Hubo intercambios que me sorprendieron, el público estaba respondiendo bien, llegó a cantar This Is Awesome incluso. Vimos a Naomi intentando dar más de sí, lo cual me alegro. Y creo que la mejor de la lucha tuvo que haber sido Natalia, porque afortunadamente supo intervenir en los momentos justos y pues obviamente eso aportó muchísimo a la lucha, porque hubo momentos en que tal vez abusaron mucho del simplemente un ataque a una rival y luego la sacábamos del ring. Y eso fue algo que repitió bastante Alexa Bliss y eso es algo que hay que criticarle. Me sigue sin gustar Carmella en la división femenina de SmackDown. Yo creo que no costaba nada, de verdad que no costaba nada mandar a Carmella a Raw, que se quedara con Enzo y Cass, y a SmackDown mandaran a Summer Rae. Summer Rae no importa que sea babyface, que sea heel, igual es una mejora. Y también Carmella estaría mejor en Raw porque estaría con su pareja, estaría con Enzo y Cass acompañándolos, estaría con su mejor amiga Bayley haciendo pareja y poder recibir los pins para enfrentando a Charlotte. O sea, no entiendo por qué tiene que colocarla aquí, pero ahí estuvo y obviamente el resultado creo que es el correcto. Un problema que habíamos tenido aquí con esta historia es que nos estaban vendiendo básicamente que bueno, aquí está la división, pero no había como que algo que nos justificara la presencia de todas. Es decir, tal vez nos estaban vendiendo la idea de que, miren, aquí tenemos a Becky Lynch, que es muy buena, debe ser la cara, pero en realidad no tenía ninguna. La única que tenía rivalidad como tal era Nikki Bella y Carmella. Porque Becky Lynch tenía la suya con Eva Marie, pero Eva Marie se fue de vacaciones, dicen por ahí. Entonces, tal cual, se quedó allí Becky Lynch como campeona simplemente porque tenía que serlo y ya. Y por esa parte me molesta, pero saliendo de la fórmula y todo esto, pues me alegra la victoria. Obviamente era la justa ganadora. Seguimos este proyecto de rivalidad entonces entre Carmella y Nikki Bella, a ver cómo se trabaja. Pero de momento quiero ver qué pueden hacer entonces para sacar una retadora fuerte a Becky Lynch, que necesita una retadora fuerte urgentemente, por supuesto.
Y Eva María, está clarísimo.
Y la lucha, pues yo quedé contento, la verdad que me gustó. Bueno, sí, vamos a ver, ¿no? Pero de momento no, yo quedé contento con la lucha. Y quizás una última cosa que no me gustó fue el hecho de que fue esa típica lucha de eliminación que tal cual fue una elimina a la otra y luego esa es eliminada y luego esa es eliminada y luego esa es eliminada y así. No sé, llámame anticuado, pero yo creo que hubiese sido mejor que alguien hubiera conseguido dos eliminaciones y así se hubiera visto más fuerte. Pero sí, fuera de eso, yo quedé contento del resultado y obviamente Becky Lynch queda como la campeona justa y la campeona que tenía que ser.
Bien, a mí no me gustó tanto el combate. O sea, me parece que fue aceptable, no fue horrible como las pataditas de Naomi. Pero bueno, primero eso sí estoy de acuerdo en esta cuestión de que todo el tiempo sacaban del ring a las luchadoras. Entonces era siempre uno contra uno y ni siquiera había acción en el ring, ¿sabes? Porque no sé, si pienso por ejemplo otros combates con muchos luchadores como se da en Lucha Underground, por ejemplo, hay acción en ringside, la gente se sigue pegando y no desaparecen tanto rato. O sea, si bien es normal que la gente desaparezca en estos combates múltiples, pasa siempre que alguno caiga y muera, porque la gente se muere mucho más fácil en los combates cuando son muchos que en un combate común. Acá era todo el tiempo pasaba eso, todo el tiempo era una contra una, cambiaban un poco y así era constantemente. Pero después, no estoy de acuerdo en algunas cosas con Walter, por ejemplo, con el atuendo de Alexa Bliss, porque no me gusta esa imagen de Harley Quinn.
No importa, yo me la quedo.
Después, tampoco odio a Carmella, a mí me gusta Carmella. Ahí debo ser junto, soy uno de los pocos, me parece, que la banca. Pero me pareció que fue un combate, ya te digo, aceptable. Vi lo mejor de Naomi desde que pelea, que es cuando saltó hacia afuera, tirándose por encima de todos. Creo que fue el único buen movimiento. Así que si de ahora en adelante todos sus combates fuesen hacer una springboard plancha hacia ringside, serían mejores que todos sus combates en toda su historia. porque, bueno, es horrible. Y bueno, después me sorprendió un poco Becky, pensé que nunca se iban a decidir a darle la victoria, a darle el título, pensé que iba a ganar Nikki, la verdad. Pero igual yo sigo viendo la división de mujeres de SmackDown muy floja, o sea, está Becky Lynch, que ganó, me alegró porque me parece que es una gran luchadora, me parece que aparte es buena en promos, es buena en el micro, y tiene un gran tema de entrada. Después está Nikki Bella, que por más que yo odiara a su personaje, me parece es también una luchadora muy buena. Y después todo lo demás, si bien puedo sentir cierta simpatía por Carmella y demás, y Alexa Bliss tiene sus momentos, es una división bastante floja y no me emociona casi nada. Así que no sé qué esperar ahora después con este título. Espero que por lo menos Becky Lynch pueda tener un buen reinado y sepa darle buenos combates a la rival de turno que tenga más adelante.
Decíamos en la previa de cara a este combate que las únicas luchadoras que estaban ahora mismo listas para ser campeonas eran o Becky Lynch o Nikki Bella, y luego de este combate las cosas no han cambiado, así que veremos a quién le ponen de oponente a Becky ahora que es la campeona. The Miz pasea por backstage y se encuentra con el camerino de Jagger Eaton, el chico de Nickelodeon al que han invitado para este show. Está molesto Miz porque Jagger está en su camerino o está aquí donde no debería estar. Jagger recuerda que lo puso over en los Choice Awards. Para que no se moleste, lo invita a su show, a menos que puedan conseguir a John Cena. Le cierra la puerta, a mí se va molesto, y poco más. El chico no estuvo mal, pero sobraba, era una publicidad y poco más. Bray Wyatt ataca a Randy Orton en backstage. Randy vende la pierna derecha, vienen a atenderlo, y esa era la forma de decirnos, de justificar en kayfabe, que Randy no ha recibido el alta y no iba a tener combate.
A mí no me gustó, no sé qué opina la gente, pero lo que pasa es que a mí me gusta más la fórmula de simplemente hablarle claro al público y decirles, pues miren, no se puede presentar Randy Orton por esto, por esto y por esto.
O sea, tenían así que decirle, como, miren, hemos estado promocionando este combate por 2 semanas sabiendo que posiblemente no iba a realizarse, pero ya compraron su entrada, compraron el pay-per-view y aquí no lo tienen.
Tal cual, pero yo hubiese, te digo, yo prefiero la honestidad, tal cual, mira, así. Más de una vez con Paul Heyman en ECW, que tuvo que hablar desde el inicio, mire, este luchador no se pudo presentar, así que tuvimos que cambiar la cartelera de esta manera. Tal
pero
cual.
Eso, o sea, lo hizo para humillar al luchador que no podía estar porque me parece que fue con Sabu, que se había negado a hacer el job, y por eso decir, mira, Sabu no quiso venir y hacemos el cambio. En este caso se están cuidando ellos, porque ellos habían promocionado el combate y no lo pueden hacer porque
yo estaba pensando era... No, yo estaba pensando en otra situación. Creo que fue que una vez recuerdo que Masato Tanaka no se pudo presentar y por eso lo tuvieron que sacar de una lucha ahí contra Lance Storm y Rob Van Dam. Entonces, hay otros casos, pero yo te digo, yo hubiese preferido la honestidad a tener que cambiar algo allí porque al final el resultado iba a ser el mismo, que Bray Wyatt no quedara bien.
Sí, yo creo que ahí el problema está en que ya se sabía de la lesión previamente, o sea, era una noticia conocida. Entonces, por lo menos, supongo que para el gran público, para el público que está informado, no sé, de la totalidad de la gente que va o que compra o que está suscrita a WWE Network, si están informados y como nosotros, ¿no? Por ejemplo, como parte de nuestra audiencia. Entonces, por ese lado puede ser que sí, que se vea como una cosa deshonesta, como dice Walter, que lo hubiese preferido que salieran a anunciarlo, pero para mí estuvo bien. Yo esperaba algo así realmente, una explicación en kayfabe, que es lo mejor, o sea, siempre prefiero que haya algo de esto, por más que yo sabía que iba a pasar, prefiero que busquen algo así, un ataque en backstage o alguna cosa de esas, antes que salir aburridamente a decir, Randy Orton no puede venir a pelear, bu.
Además ayuda que el hit lo tenga Bray y no lo tenga Lesnar, que no es necesario, ¿no? Si el feud es con Bray ahora mismo. El combate que venía ahora era el previo a la final por el título de SmackDown, el título de parejas. Los Usos contra los High Bros. Los High Bros sacan ventaja al inicio. Mojo embiste a los Usos en ringside y se pone a gritar como loco. Los Usos luego toman el control sobre Ryder. Mojo hace el comeback. Jimmy evita que le apliquen el Hype Ryder a Jay. Ryder le aplica una Super Hurricane Rana a Jay, pero Jimmy rompe la cuenta. Los Usos le atacan la pierna a Ryder como hicieron con Chad Gable. Jimmy encaja una llave para someter a Ryder y llevarse la victoria.
Teníamos entonces esta lucha y Yo no sé, me sorprendió más bien ver en Twitter, porque estábamos también tratando con la gente durante el evento, que a Fede le gustó la lucha, pero yo te digo que a mí no me terminó de gustar porque el público estaba muy muerto y la gran culpa de todo esto lo tiene, bueno, aparte de lo que hicieron en el ring, porque tampoco fue tan emocionante, el hecho de que los High Bros no son una pareja que esté over, y cada vez que estaban dominando a Zack Ryder o a Mojo Rawley, la gente estaba muerta por completo. Aún así, creo que los Usos hicieron un dominio decente, simplemente que no se vieron beneficiados por la interacción del público, porque estaban callados. Pero sí, eso fue lo que me terminó de fastidiar la lucha, pero no me pareció que haya sido horrible, pero no me terminó de convencer. Obviamente los Usos creo que se vieron bien, cambiaron nueva imagen, obviamente hicieron el tour definitivo presentándose ahí con las capuchas y
por
demás,
supuesto.
Además vestidos todos de negro, ¿no? Ya el tour ya confirmado al 100%, y muy bien, me gusta esta nueva etapa de los Usos. Obviamente hay cosas que tenemos que ver ahora, cómo se desempeña enfrentándose al resto de las parejas y demás, pero hasta ahora este primer contacto de los Usos como heel creo que estuvo bien, aunque obviamente teniendo al frente a los High Bros no fue algo tan emocionante como debería de ser.
A mí, yo dije que me gustó, a ver, teniendo en cuenta que son los Usos, Zack Ryder y
No te vayas a retratar, me haces el favor, este es mi programa, Fede, no te puedes retratar de las cosas que dices.
Es que no, realmente, o sea, me pareció una lucha que estuvo aceptable, o sea, no fue obviamente un combate maravilloso, pero estuvo bien, creo, no fue horrible. Me gustó más que el de las mujeres, por ejemplo. Los Usos me dan mucha gracia ahora, pero una gracia bien, o sea, es como yo, una duda que yo tenía. Yo sabía esto del Turn Heel y dije, ¿cómo serán ahora? ¿Cómo van a hacer para entrar sin, o sea, si lo único que tenía como sus personajes era gritar I say you, I say you, Uso, y más nada? ¿Y qué van a hacer ahora? Porque si no tienen personaje, o sea, hacer eso y balbucean un poco. Entonces dije, bueno, a ver qué pasa ahora. Y me sorprendió. Las capuchas, geniales. La ropa negra, genial. Obvio que los heels son malos. Los malos se visten de negro. Entonces los Usos se visten de negro. Maravillosa línea de pensamiento. Y después,
por supuesto,
otro detalle maravilloso del turn es que tienen otro ritmo. Gran parte del combate. Y tienen como, tratan de poner cara de malos. Y como ser distintos, entonces me gusta, hacen tanto esfuerzo, y es un esfuerzo tan obvio, y tan cliché, que es divertido, y lo acepto, o sea, incluso yo que odiaba a los Usos, me gusta porque realmente es un premio al esfuerzo por cómo convertías a estos tipos coloridos, saltarines y gritones en heels. Bueno, los tipos realmente se esforzaron para parecer malvados, y ya eso es bueno. Después, bueno, estaba Mojo Rawley, que es la cosa más odiosa del universo. Ya desde el principio, cuando se queda ahí como acechando al Uso y no lo deja pasar,
ajá,
se le tira arriba. Y es como todo lo que hace es molesto. Yo realmente no entiendo cómo subieron a ese tipo al roster principal y no lo convirtieron en un jobber. Es el tipo que yo quisiera ver semana tras semana siendo destrozado por todo el roster, y aún no pasa. Y bueno, Zack Ryder, que también me parece detestable. Así que fue, increíblemente, voy a decirlo, una victoria de los Usos que me alegró.
Está bien, que los Usos necesitaban un cambio, y esto es bienvenido, por supuesto. Ahora se desenvuelven bien como heels, tuvieron un buen combate, yo también estoy de acuerdo en que estuvo bien. Y sí, bien o sea, a pesar de que uno nos quejábamos en la previa, ¿no?, que este combate no tiene sentido porque habían perdido ya en el torneo, y los ganadores del torneo ya eran Slater y Rhino. Nada, estuvo bien, y para hacer algo de historia en este show. Renee Young entrevista a Heath Slater y Rhino en backstage, precisamente. Slater dice que se siente como en Star Wars, ese tipo que volvió y venció al Imperio. Pone over a Rhino, diciendo que nadie le puede ganar. La gente corea vota por Rhino, lo tiene ahí en la camiseta Rhino, está haciendo campaña. Slater se despide, pensando que ya terminó la entrevista. Se pone a hablar de tener indigestión porque su mujer cocinó cangrejo, creo, no recuerdo. Parece que será un problema en el combate, pero no lo fue. Y ahí está, algo de Slater y Rhino. título intercontinental en juego de Miz contra Dolph Ziggler. Antes de salir al combate, Miz le dice cosas a Bryan en backstage. Quiere renegociar su contrato para tener más control creativo y más dinero, como si fuese Hulk Hogan en WCW. Bryan no le dice nada. Miz irá a retener su título, dice, y luego la negociación será más intensa. Le dice, mírame hacer lo que tú ya no puedes. Lo que es raro, ¿no? Porque hemos hablado de esto, de lo de Miz y Bryan. Yo digo, me están vendiendo un combate posible entre Miz y Bryan que se siguen retando. Y Miz insiste en esto de que, mira, ya no puedes volver y demás. Y sabemos que es cierto, pero que insistan tanto, cuando habían dicho ya en algún momento que ya no iban a ponerlos juntos en televisión ni nada. Es extraño pensar en que siguen vendiendo esto que no van a poder dar. Ziggler ya en el combate. Ziggler derriba a Miz, toma la espalda, busca un rear naked choke como Mickey Gall así en Punk, pero Miz consigue salir del ring. Ziggler domina al inicio, Miz lo lanza contra las cuerdas y toma el control. Miz aplica un medio Romero Special. Como no lo sabe aplicar bien, la espalda de Ziggler queda muy doblada, haciéndose daño de verdad. Miz luego le pisa las rodillas a Ziggler y luego aplica dropkicks en la esquina, burlándose de Daniel Bryan. Ziggler hace el comeback. Miz se golpea el hombro contra el poste en un golpe que suena muy duro. Miz le lastima la rodilla izquierda a Ziggler, encaja la figure four. Ziggler llega a la cuerda. Ziggler le aplica un super kick out of nowhere a Miz. Cubre, pero Miz pone un pie en la cuerda. Maryse desde afuera le rocía spray a los ojos a Ziggler sin que el referee se dé cuenta. Miz aplica el skull crushing finale y se lleva la victoria.
Ya muchos están diciendo en el chat que esta es probablemente la lucha de la noche. Yo creo que no, yo disfruté más el main event. Y esta lucha sí que me pareció buena, sí. Tal vez no tanto como otras personas estarían comentando, pero me voy a explicar, obviamente. Primero comentar sobre, obviamente, esta historia que se está llevando entre The Miz y Bryan. A mí me encanta, o sea, realmente me encanta por toda la historia que hay, incluso los pequeños guiños, son esos pequeños detalles los que hacen esta historia y esta relación tan especial. Porque recordemos, durante el draft, Daniel Bryan eligió a Miz y básicamente fue como que, bueno, estoy eligiendo a él porque estoy eligiendo al campeonato, no a él, porque no quiero elegir a The Miz. Y desde entonces han sabido llevar eso de forma muy genial. Quizás lo que me molesta, pero esto ya es una crítica muy fuerte a todo lo que es el producto WWE, es cómo graban estos segmentos, porque se siente tan fingido, tan plástico, el simplemente tener un camarógrafo ahí invisible y ellos tener que conversar incluso para que el camarógrafo los enfoque. O sea, ¿qué costaba grabar eso como, no sé, un reality show y tal cual la cámara sigue a The Miz y luego vemos cómo va pasando por la cortina, haciendo su entrada? O sea, se sentiría más real y obviamente uno conectaría más con esto que te están mostrando. Es como estos son esos segmentos típicos que nos muestra WWE que son demasiado producidos que se ven exageradamente falsos. Pero de todas maneras creo que estuvo bien esta interacción, por eso mismo que estoy comentando, porque esta relación entre Miz y Bryan es fantástica. Ahora, durante la lucha pues me gustaron mucho obviamente estos guiños de Miz a Daniel Bryan. El dominio inicial que tuvo se me hizo quizás un poco largo, vi buenas combinaciones por supuesto, o algunas cosas que no me gustaron. Cuando ya Ziggler logra aplicar el sleeper a Miz, me fastidió que hiciera esto de que no alcanza la cuerda. Yo digo, o sea, todavía entendería eso que si fuera un sleeper con él tirado en el suelo, pero no estando de pie nada más te arrojas y caes en las cuerdas. Pero de todas maneras, estuvo bien, lo supieron trabajar bien. Ahora, quizás por la parte de Ziggler, si vos no me gustaron, porque el hecho es que vende bien, obviamente es algo que se le ha reconocido, pero es que, no lo sé, es como que siente que va a morir durante la lucha a cada momento. O sea, no me imagino a Ziggler en un Iron Man match, porque a los 10 minutos está muerto. Pero no te digo, o sea, se trabajó bien, simplemente que al final estaban como que construyendo bien el final, pero no, como que no lograron mantener el clima de la lucha, y a algunos les molestó bastante este tema de que Maryse terminara arrojándole esto a Ziggler para que consiguiera la victoria de Miz por trampa. A mí no me molesta la victoria por trampa, me molesta quizás que haya sido de esa manera, creo que hubiese podido conseguir una manera más creativa de lograrla. Pero no, la lucha, te digo, estuvo bien, obviamente esos pequeños detalles. Luego el sleeper, pues ya lo comenté, porque sinceramente pues No, pues es más creíble si fuera tirado en el suelo, ¿no? Allí estando de pie, que se puede arrojar a las cuerdas y ya, y hubo cosas que ya comenté. Este dominio de Miz, a pesar de que no se sintió pesado, igual pudo haber afectado el hecho de que tal vez se estirara mucho. Y nada, no, creo que estuvo bien buena la lucha. Y quizás, pues, la parte que más afectó fue el hecho de que no había mayor construcción, simplemente el hecho de que Miz necesitaba un retador y le dieron a Ziggler allí. Ahora vamos a ver si le dan una revancha, porque Ziggler pierde aquí por trampa, alguien que obviamente necesita algo urgentemente, está retando por el título mundial y luego volvió a la nada. Eso te hace criticar también el hecho de que haya tenido una oportunidad titular en el evento más grande del verano y demás. Entonces vamos a ver qué hacen con él, pero de momento pues está avanzando de forma interesante la historia entre The Miz y Bryan, y quiero ver, por supuesto, ver más de The Miz como campeón intercontinental.
Bueno, ¿qué se puede decir sobre la labor de Miz? Miz es genial, es para mí un gran luchador, sabe llevar los combates, y la verdad que yo no esperaba nada de este match, justamente no por Miz, sino por Ziggler, ¿no? Que venía de un combate poco interesante en el pay-per-view anterior, y nada, no parecía tampoco un retador muy impresionante. Para Miz veía bastante clara la victoria y que retuviera el título, pero la verdad que me sorprendieron, supieron dar un buen combate, tuvo bastantes buenos momentos, tuvo esos guiños, como decíamos, a la rivalidad entre Miz y Daniel Bryan, que sí, sigo pensando igual que Alessandro, ¿no? Que están jugando con nuestros sentimientos ahí, que están jugando con algo que no va a llegar a pasar a un cuadrilátero jamás, pero igual fueron buenos porque hace que sigas odiando a Miz, que es el heel, y lo que tienen que hacer es eso, hacerse odiar. Y qué mejor manera de hacerse odiar que ir contra Daniel Bryan, que es un tipo tan querido. Y bueno, la verdad que hay muy poco más que añadir a lo que ya dijo Walter, porque estoy principalmente de acuerdo, capaz que no en lo del Sleeper Hold, me parece que estuvo bueno, lo demuestra como una llave de esas poderosas, aparte es una de las llaves clásicas de Ziggler. Y nada, después, a ver, estoy pensando algún otro momento que haya habido en el combate, pero me gustó cómo se vio
el momento inicial con la con lo de Mickey Gall, ¿no? Acá.
qué doloroso, como, aparte, yo también tuve el mismo recuerdo, así cuando vi ese inicio dije, ay, pobre CM Punk, me acordé de lo que viví con esa pelea. Pero me gustó el dominio de Miz, me pareció que, a pesar de la derrota haber sido con trampa, creo que deja bien al Miz, porque tuvo buen dominio, y si bien tuvo que ganar con trampa, es un heel, se le acepta, y quedó bien. También Miz viene de un combate malo también en el pay-per-view anterior, que fue, o sea, malo no, pero aburrido. Entonces los dos me sorprendieron en este combate. Miz queda bien, sí, le queda bien porque estuvo a la altura, demostró que pudo ser un buen rival, que pudo haber ganado. Así que es un combate que deja a todos contentos, me parece.
Y hablando de dejar a todos contentos, Bray Wyatt sale al ring y anuncian que Randy Orton no podrá luchar. Bray pide la cuenta de 10 para llevarse la victoria por abandono. El referee cuenta hasta 10 y Bray gana. Sin embargo, le pasan otro papel a Greg Hamilton para que haga el anuncio de que Bray tendrá un No Holds Barred con The Demon Kane. Sale Kane, hay combate, se arma el brawl en ringside. Bray golpea con una silla y toma el control. Kane aplica un DDT sobre la silla, hace el comeback. Bray coloca a Kane sobre la mesa de comentarios en español, sube a la de inglés, hace el gesto de Randy Orton y se lanza en senton sobre Kane. La gente le corea One More Time para que lo vuelva a hacer el spot, pero Bray no lo hace y la gente abuchea. De vuelta en el ring, Kane evita el Sister Abigail y aplica el Chokeslam, pero cuenta en dos. Bray le aplica un Yuranagi a Kane sobre la silla. Randy Orton aparece cojeando, baja por la rampa, ¿no? Bray lo ve llegar. De pronto sale un RKO out of nowhere, no sé cómo Bray no lo vio llegar. Kane remata con un Chokeslam y se lleva la victoria.
Ah, señor. Esto es tal vez el punto más bajo de todo el show, porque es que no entiendo, uno trata de entender el porqué de estas decisiones, pero no se puede, Primero se puede discutir sobre cómo se manejó este asunto de colocar a Kane aquí, cómo sacar a Randy Orton y demás. Ya yo di mi opinión. A mí, de verdad, no me molesta que la gente venga y tal cual, sea sincero y diga, mira, Randy Orton no se puede presentar, Bray Wyatt lo puede presumir y se hace esta lucha contra Kane, sin más, ¿no? De verdad que no pasa nada. No tiene que salir alguien al ring y dar un discurso así súper, ya sabes, súper metódico, así tan oficial. Simplemente se trata allí en un segmento y ya. Pero fuera de eso, ya la decisión te deja bastante que desear, porque estamos en 2016 y todavía estamos viendo a Kane derrotando a Bray Wyatt sin importar el cómo. Lo importante es que lo está derrotando y eso no se está viendo bien. La lucha sí, a pesar de todo momentos que estuvo bien. A mí, de verdad, hubo momentos que me gustaron bastante. Kane no está en las mejores condiciones, pero supieron llevar bien la lucha. Nada más comentar el spot del sentón en la mesa de comentaristas, que fue muy bueno. Y entiendo que en cierta forma quieran, ¿cómo decirlo? Quieran darle la venganza a Randy Orton, el hecho de que sí, mira, aquí se le está sacando la lucha, pero de todas maneras se está saliendo con la suya y ya más adelante hay un pretexto para que se vuelvan a ver las caras tanto de él como Bray Wyatt. Pero es, sí, el problema fue el buqueo, o sea, la gente ya lo está comentando en el chat, es que fue tal cual eso. La decisión de darle esta victoria a Kane es más que cuestionable, sobre todo porque ¿qué estaba haciendo Kane? Yo estaba pensando, bueno, en cualquier momento sale el lechero y Fandango aquí y termina uniéndose a la familia Wyatt o algo por el estilo, porque ¿cómo justificar la presencia de Kane aquí? O sea, o tal vez ese no era el problema, justificar la presencia, no, pero tal cual, si no hay cómo, pues para que darle una victoria, darle la victoria a Bray Wyatt y así él se ve fuerte para enfrentar a Randy Orton, que después de todo, la última vez que vimos a Bray Wyatt luchando fue para perder contra Dean Ambrose y Dolph Ziggler, y antes de eso lo vimos perdiendo contra Dolph Ziggler. ¿Y Dolph Ziggler qué ha hecho últimamente? O sea, si Ziggler está mal y se supone que dentro del kayfabe Bray Wyatt está peor que él, entonces imagínate cómo debe estar la credibilidad de Bray Wyatt. Por eso el buqueo deja muchísimo que desear, a pesar de que, oye, no creo que me sorprendieron, dieron algo decente, solo que sí, ese final fue muy out of nowhere, pero de todas maneras no fue uno que yo haya disfrutado.
Sí, en eso creo que estamos casi todos de acuerdo, en el final que fue pésimo. Y aparte es que cuando vi venir a Kane, dije, bueno, esto va a ser una victoria fácil para Bray Wyatt.
Antes de eso, porque, algo que sí, no mencioné fue que cuando anuncian, ¿no?, que va a haber un oponente para Bray Wyatt, hay una pausa, ¿no? Y la gente ya está pensando, acá mi hermano decía, uy, sale Luke Harper, imagínate, ¿no?, contra Bray Wyatt. O, qué sé yo, sale Goldberg, sale CM Punk, pero no sale el demonio Kane, que no estaba haciendo nada, estaba luchando con el lechero y con Fandango. Y esta lucha viene, y por supuesto, por algún motivo hay que proteger a Kane y darle la victoria sobre Bray Wyatt.
Es que, bueno, hay que pensar cómo piensan las autoridades, ¿no?, de la WWE, y pensar que las victorias y las derrotas no importan. O sea, olvidarnos que para nosotros sí.
¿Y tu territorio cómo está?
Exactamente. Hay que pensar que, bueno, mi territorio no está tan bien, el de ellos sí, entonces tienen la razón. Porque si no, no se explica de otra forma. Porque, o sea, ya lo han dicho todos, lo han dicho en el chat, lo dijo Walter, lo dijimos, no sé, en Twitter, en todos lados. ¿Para qué darle la victoria a Kane, que está haciendo nada, que ya no va a lograr más nada, en lugar de Bray Wyatt, que está en una rivalidad contra Randy Orton, que es interesante, aparte, o sea, es impredecible también a quién le iban a dar la victoria, porque se venía discutiendo, bueno, Randy Orton perdió contra Brock Lesnar de una manera bastante terrible, entonces tiene que levantarse de eso, pero bueno, Bray Wyatt también viene de perder, si sigue perdiendo va a estar en ese pozo por siempre, ¿qué va a pasar? Y entre medio de eso, bueno, un combate contra Kane. Bueno, Bray Wyatt tendría que ganar, verse fuerte. Decir, bueno, Bray Wyatt viene mal, pero tiene una victoria acá en el pay-per-view. No, ahora Bray Wyatt viene de derrota, derrota, derrota. Perdió contra Kane. O sea, Randy Orton podría haberlo atacado después. Eso creo que a todos se nos ocurrió enseguida lo mismo. Es como la idea más básica que tuvimos todos, así enseguida. Randy Orton podía aparecer, pero o Bray Wyatt podría haber sobrevivido incluso, no costaba nada que le sobreviviera a... Porque aparte Randy Orton se confía y se va, o sea, incluso hasta eso servía. Randy Orton viene, le hace el RKO, se va. Kane le hace el chokeslam, Bray Wyatt revive. Y bueno, Randy Orton se había ido confiado y pierde su chance de hacer que Bray Wyatt pierda. Por ejemplo, o sea, hay mil formas de haber hecho esto mejor, sin dejar mal a Bray Wyatt una vez más, que es terrible el trato que tiene en la empresa siempre, ¿no? O sea, lo ponen en buenos combates, le ponen rivalidades, pero siempre pierde. Y al final, lo que termina importando son los resultados, o por lo menos para mí, importa, sí, que de buenos combates, etcétera, etcétera. Pero es importante ganar también, y ganar a Kane, o sea, que no está haciendo nada en la empresa. Más allá de, la verdad yo sigo sin haber visto el lechero, no sé qué es, pero todo el mundo lo comenta, así que debe haber sido algo horrible.
Te pero, aseguro que no es peor que el All Day.
No, bueno, ta, pasa que lo de All Day es puntos altos. Pero bueno, eso que estamos comentando todos, estamos de acuerdo en que fue bastante malo ese final. Y el combate fue entretenido, la estipulación siempre ayuda, porque vemos las sillas, algún objeto, que pelean un poco ahí en ringside y demás, las mesas, el senton sobre la mesa fue bueno. O sea, fue un combate entretenido que me sorprendió, que no esperaba ver, y tuvo ese final lamentable.
La explicación será que Bray está pagando por su hermano, ¿no? Que canta borracho en los aviones, pero bueno.
Ay, Dios.
AJ Styles encuentra a dos tipos en backstage y se burla de ellos por seguir ahí haciendo nada. No sé qué hacían ahí, si no necesitaban extras. Creo que para un combate de Kane originalmente
yo creo que
iban a estar.
Sí, Yo creo que sí. Yo creo que ellos iban a ser oponentes de Kane.
Claro, pero como seleccionó Randy Orton, no se tuvieron que ponerlo Orton contra Bray. Ajá.
Exactamente. Bueno, te digo algo. Creo que fue mejor que los usaran para eso.
AJ dice que duermen en su auto, que no tienen dinero, están destinados al fracaso, pero al menos podrán decir que algún día conocieron a AJ Styles en la noche, además, en la que se convertiría en campeón mundial, y no estaba equivocado. AJ. Vamos con la final del torneo por el título de parejas de SmackDown. Heath Slater y Rhino contra los Usos. Slater está muy over. Rhino entra y la gente también lo apoya, Corea ECW. Los Usos toman el control sobre Slater, le aplican un doble suplex contra el poste, que luce muy duro. Dominan a Slater por largo tiempo. Rhino finalmente hace el comeback. Slater vuelve a entrar y la gente se levanta. Le aplica el execution a Jimmy, pero Jay rompe la cuenta. Rhino le aplica el gore a Jimmy. Slater cubre y se lleva la victoria. Tenemos nuevos campeones, son Slater y Rhino, cuando todos apostábamos por los Usos. Charlie Caruso entrevista a los nuevos campeones. Slater está muy emocionado porque ahora son los campeones y ahora tiene un contrato con SmackDown. Le dice a su mujer que se mudarán a un remolque doble. Y ahí está, Slater y Rhino campeones.
Maravilloso, hay palabras. Ah, hashtag todo es impredecible, muchachos. Porque sí, tal cual fue esto, fue impredecible. Todos estábamos diciendo, bueno, se encontrará la manera aquí de colocar a Slater en SmackDown, no le van a dar los títulos, ¿para qué? Le van a dar la victoria a los Usos. Pero nos sorprendieron y nos sorprendieron de forma grata, creo yo. Yo creo que está bien que ellos consigan la victoria porque el público quedó contento. Y así pues tendríamos más adelante el final que en teoría debía dejarnos pues mal porque veríamos una victoria sucia de parte de un heel. Así que yo contento. Ahora, primero comentar sobre la lucha. Creo que todo tenía sentido aquí, el hecho de ver a los Usos, luego de lesionar a Survivor, aparentemente, a Chad Gable, llegan a la final con todas estas trampas y demás, abriéndose camino hasta esta lucha. Y Slater y Rhino, pues, han sabido llevar su historia a tal cual la comedia. Es que, mira, yo te digo, me encanta todo lo que han hecho con la familia de Slater y yo quiero ver un show de ellos. No me importa si es animado. No importa, yo lo pago, de verdad. Yo solo quiero ver un show de ellos. Quiero saber más de Rascal y, ¿cómo se llama? La otra niña, Ashley. Todos esos niños, quiero saber más de ellos. Y la lucha, pues no, obviamente benefició bastante que Slater estuviera over. También la gente quería ver a Rhino. Y los Usos, pues ya conocían a Slater de antes. Habían tenido sus luchas por ahí, Usos contra Justin Gable, hoy en día PJ Black y Heath Slater, y lo habían hecho bien, y aquí obviamente se notó esa química que ellos tienen. El dominio de los Usos se vio más interesante. Ves que hubo cosas que los Usos no les habíamos visto cuando eran babyfaces, que ahora sí los estamos viendo. Por ejemplo, ese suple hacia el poste de la esquina es algo diferente. El dominio de los Usos se nota que cambió, y la forma en que están luchando es muy bien, y hay que apreciar el esfuerzo que ellos están haciendo. Fede reconoce el esfuerzo, pero lo reconoce en chiste, pero hay que reconocerlo de una forma seria. De verdad, le están echando ganas y se está notando que pueden ser unos heels creíbles. Ahora, aquí es cuando uno se pone a cuestionar quizás la fórmula, porque nos ponemos a ver, ¿qué le hace falta a la división de parejas de SmackDown? Necesita urgentemente un tag team heel que sea creíble, un tag team heel que sea fuerte. Por eso es que todos estábamos pensando que tal cual los ganadores serían los Usos aquí y no Slater y Rhino, porque ellos tendrían su oportunidad más adelante. De todas maneras, Slater podría pues, ser miembro del roster de SmackDown. Sin embargo, esto pues, me hace mencionar a nuestro amigo Nacho Jazz, de lo conocerán de Solo Wrestling, de sus videos en YouTube, síganlo, que estaba comentando que a veces tienes que entregarte a lo que te están ofreciendo, no simplemente pensar en la fórmula, porque fíjate, aquí estábamos podíamos pensar sobre que, bueno, mira, hace falta un tag team heel creíble, los Usos necesitaban esta victoria, porque Slater y Rhino tal vez no deberían ser los primeros campeones, tenían que ser unos primeros campeones con fuerza para que los amigos de American Alpha puedan retar y demás, pero ¿sabes qué? Nos están vendiendo toda esta historia de que Slater y Rhino se merecían ser campeones, de que se habían esforzado, de que habían sido entretenidos y habíamos conectado con Slater. Entonces, ¿por qué no alegrarnos por el hecho de que Slater sea campeón? ¿Sabes? O sea, alégrate tal cual. Así como a veces hay gente que ven a un babyface pues siendo abucheado cuando gana un título, cuando gana algo como un Money in the Bank, pues a veces simplemente hay que entregarse a eso y pensar, bueno, mira, ¿sabes qué? Qué bueno, pero ya hay factores, de repente que la historia que te contaron, que no te hizo, no quizás abucharlo, pero que no te hizo conectar con eso, hay cosas que se pueden criticar por allí, pero aquí estuvo bien la parte que nos están contando de Slater y Rhino, y por eso no hay que pensar tanto en la fórmula, hay que alegrarnos de que Slater pues consigue este título, de que le está yendo bien, su familia va a tener un remolque doble, va a tener su piscina, va a seguir comiendo cangrejo de su esposa, eso suena horrible, pero de todas maneras la familia va a ser feliz y tal cual, vamos a alegrarnos, ¿no? Vamos a ver de todas maneras qué hace SmackDown con este tema de que les hace falta una pareja heel creíble, pero de momento te digo, yo contento, fue buena lucha y por supuesto, obviamente, volver a mencionar que los Usos hicieron un buen trabajo como heel y Slater y Rhino pues no podría estar más feliz, te digo, yo quiero ya un tío Rhino, quiero tener una familia así como Slater y quiero luchar por mis sueños y conseguirlos de esta manera, ¿no? ¿Quién sabe? Nada es imposible, a lo mejor eso algún día seremos nosotros, Fede.
cuánta alegría, cuánto positivismo ahí. casi que me contagia incluso, porque igual yo tengo el miedo de que todo esto se termine el próximo martes.
Ajá.
Y toda esta felicidad la destruyan, vengan los malvados nuevos Usos y hagan algo y logren, no sé si ganar no el título porque no creo que ya esté en juego, pero hacer algo contra esta pareja nuevamente, o si no es el martes, también pronto, y que dure poco este reinado, porque este tipo de victorias, ¿no? Que estoy de acuerdo en el aspecto de disfrutarla. A mí me pareció muy divertido cuando vi el final. Celebrando porque venían de varias promos, habían estado en el segmento de preguntas y respuestas. Habían estado también en una entrevista después cuando los Usos ganan el primer combate. Entonces ya los habíamos visto un par de veces en la noche. Yo que no estoy mirando SmackDown, ya había entrado incluso yo en la historia. Así que era una historia fácil de seguir. Aparte, bueno, que estoy. O sea, que escucho el programa y estoy más o menos atento a lo que pasa, ¿no? Pero era fácil meterse. Eso siempre es bueno, era fácil identificarse y querer que ganen los buenos y querer que pierdan los malos. Era como muy clásico en ese sentido. Entonces la alegría por los campeones es enseguida, es natural, es contagiosa. Y sí, cuando los ves ahí, a Rhino, ¿no? Que había dicho que, cuando le pregunta cómo iba a celebrar, había dicho así como que iba a hacer una lista de a quienes iba a derrotar después. Cuando Slater ya estaba pensando en gritar y saltar, eso fue muy bueno. Entonces cuando son campeones, ves ahí a Rhino que sí está feliz, a pesar de haberse demostrado tan serio y todo anteriormente. Y es inevitable, si uno ve feliz a Rhino, creo que no puede no ponerse algo feliz por ellos también. A mí me encanta, aparte, Rhino me parece genial. Y entonces, bueno, eso, a lo que iba, que me desvié un poco, es que este tipo de cosas te hacen feliz en el momento, pero no es para un reinado demasiado largo, ¿no? O sea, la gracia es el momento de la coronación, que lo hayan logrado, que Heath Slater tenga el contrato, que pueda darle de comer a sus hijos, que pueda tener este remolque doble, pero no es como unos campeones para que sigan mucho tiempo. Incluso creemos que la historia principal de las parejas va a estar entre los American Alpha y los Usos, así que yo creo que después que pierdan los títulos próximamente, ya incluso van a quedar un poco fuera de la órbita titular y no van a estar en lo más alto. No sé después qué será el futuro de ellos. Slater sabemos que es muy divertido y que siempre encuentra la forma de estar metido en algo, y aunque sea siendo el último show de la empresa, aunque sea el agente libre más cotizado o lo que sea que esté haciendo,
ya no,
es entretenido.
Ya no.
No, no, pero en el rol que esté, es bueno. Así que pase lo que pase, así que nos vamos a divertir con él. Y con respecto al combate, también me pareció un buen combate. Mantuvo el nivel del combate anterior. Los Usos siguen con ese esfuerzo y con haciendo un buen papel de heels, haciendo que yo no los odie. El efecto contrario, ¿no? Ahora que ellos quieren ser odiados, yo no los odio. Pero me gustó. La verdad, fue un buen combate, una victoria que me alegró. Y incluso dan ganas de ver a SmackDown, a ver qué pasa en un futuro.
No esperaba para nada la victoria de... Sí, dale, dale.
No, no, que igual puede que exista la posibilidad que, obviamente, como estamos discutiendo, que la prioridad es que tal cual necesitamos una pareja heel fuerte. Igual sí, Rhino y Slater pueden perder los títulos rápido, pero Slater tiene un apoyo del público que hay que aprovechar. ¿Y quién es el otro heel que está por allí que no está recibiendo apoyo del público, que está recibiendo los abucheos? The Miz. Así que, quién sabe si a lo mejor se aprovechan por esa historia y pueden tirar y aprovechar también esa popularidad de Slater para sacarlo como retador por el título intercontinental. Así que no sería un mal paso, ¿eh? Digo, creo que varios fanáticos de Slater se alegrarían.
No esperaba para nada la victoria de Slater y Rhino, pero ¿qué sucedió? Y me alegró, es verdad. Parece que no va a durar mucho, según vamos viendo, pero está bien, ahí son los campeones, nos alegramos por ellos. Vamos con el main event, título mundial de WWE en juego. Dean Ambrose contra AJ Styles. AJ sale muy confiado, toma el control, se concentra en atacar el cuello de Ambrose. Ambrose intenta recuperarse y se escuchan algunos abucheos. Parece que había más apoyo para AJ que para Ambrose en la arena. Ambrose le aplica un back superplex a AJ, que lo recibe girando. AJ lanza a Ambrose en un suplex contra la esquina. Luego se pone a trabajar la pierna izquierda de Ambrose. AJ encaja un calf crusher, pero Ambrose llega a la cuerda. Luego escapa de nuevo del calf crusher. Ambrose lanza en catapulta a AJ contra el poste. AJ le aplica un springboard 450 splash a Ambrose, pero cuenta en dos. Esto ya en el punto en el que AJ dice, bueno, ¿ahora qué le hago para ganarle? Porque está resistiendo mucho. Ambrose le aplica un duro dropkick a AJ para sacarlo del ring. Lo lanza sobre la mesa de comentarios, sobre la barricada. Salta desde la mesa sobre AJ que está entre el público. AJ al final evita el Dirty Deeds empujando a Ambrose. Golpean de paso al referee. AJ aprovecha para aplicar una patada de foul y remata con el Styles Clash para llevarse la victoria. Y AJ Styles es el nuevo campeón mundial.
Quéjense pues de la división de marcas. Ah, no pueden, ¿verdad? Porque tienen a Kevin Owens de campeón universal y a AJ Styles como campeón mundial. Y miren los retadores. Yo digo, si de aquí a algunas semanas me pueden restregar en la cara si me equivoco. Yo igual no estoy convencido de que sí vaya a ser. Pero si de aquí a una semana Cesaro se hace retador por el título universal, ya quiero ver a gente quejándose de que los shows no se sienten fuertes, hay que volver a juntar las marcas y demás. Esta lucha a mí me pareció que fue muy buena lucha, un gran me llevé, una lucha obviamente que estuvo a la altura de lo que uno esperaría por los involucrados. Hay que pensar en que Dean Ambrose venía motivado por eso, es un tipo por el que habían estado apostando, sobre todo durante la primera parte del año, lo habían cuidado hasta cierta forma. Sí, tuvo su derrota contra Brock Lesnar en WrestleMania, pero a pesar de todo, pues logró conseguir el título, se fue construyendo. No les benefició para nada tener a Ziggler como retador en SummerSlam, pero de todas maneras era un campeón consolidado, era un campeón que era creíble porque después de todo venía de derrotar a Seth Rollins y a Roman Reigns. Y también, por su parte, AJ Styles es, en mi opinión, el mejor luchador del mundo en este momento. Es el mejor luchador de todo este año. Ha tenido unas presentaciones increíbles. Ha tenido luchas contra todo tipo de rival. Ha tenido buenas luchas contra Xavier Woods, contra The Miz, contra Alberto Del Rio, contra Roman Reigns, contra Dean Ambrose. Y así sigue la lista. También contra Kevin Owens. Es decir, Shinsuke Nakamura. Bueno, ¿qué puedo decir? Es que ella está, es simplemente increíble. Y aquí, pues, obviamente volvimos a ver esa calidad de AJ Styles y vimos también un Ambrose más suelto. Porque Ambrose, el problema de Ambrose es que siento que en los últimos tiempos ha cambiado su estilo. O sea, antes estábamos acostumbrados a un Dean Ambrose más técnico, más brawler. Aquí simplemente estamos viendo a un Dean Ambrose, tal vez, no sé si distinguirlo como uno ortodoxo o menos ortodoxo. Pero aquí vimos a ese Dean Ambrose más técnico, más brawler, contra un AJ Styles que, igual, tengo que repetirlo, volvió a demostrar su calidad. Y no, me gustó, de verdad que me gustó la lucha. Creo que la fueron trabajando de menos a más, los momentos finales se sintieron emocionantes. El público me pareció algo extraño, no porque estuvieran abucheando a Ambrose, sino porque habían iniciado apoyando a Ambrose 50-50. Luego abucheó a Ambrose, y luego la gente estaba apoyándolo de vuelta, decantando que la lucha era asombrosa, y luego al final con AJ, que es el que supuestamente la gente quería que ganara, no explotaron de felicidad o algo por el estilo. Fue simplemente como que unos aplausos por allí, unas reacciones, pero sí, no sé qué habrá pasado allí, pero de todas maneras.
El final fue un poco anticlimático, porque estaba haciendo un buen combate, duró bastante tiempo, se trabajó muy bien. Pero al final llegó como que muy de la nada con el golpe bajo y que se sintió poco épico, que fue tal vez el punto bajo del combate, pero por eso tal vez la reacción es un poco suave, pero igual un gran combate y AJ campeón.
Sí, claro, no. Y por supuesto, hay que ahora pensar que sí, tal vez podíamos considerar que Dean Ambrose tuvo un reinado no necesariamente muy corto, pero igual que podía haber dado para más, pero de todas maneras lo siguen promocionando como tal cual la cara de SmackDown. Incluso antes de la separación de marcas, Dean Ambrose era la cara de SmackDown. SmackDown es el show de Dean Ambrose, así como Raw es el show de Kevin Owens. Jaja, guiño, guiño. Pero pues, sí, te digo, habrá que ver cómo avanza. A mí ya obviamente me da el mismo miedo que a muchos, que tal cual va a aparecer John Cena, va a retar a AJ Styles, se hace la revancha, gana Cena, 16 veces campeón, y va a ser como que, bueno, tuvimos este pequeño destello de felicidad para volver a ver a Cena en la cima. Espero que no sea así, pero, por cierto, ¿viste? Cena en la cima. Pero de todas maneras, creo que estuvo bien, y es tal cual, hay que premiar esto, y simplemente tomaron la decisión que es la correcta. ¿Quién es tu mejor luchador actualmente en el roster? Pues AJ Styles. ¿Quién debería ser el campeón entonces? Pues tu mejor luchador en el roster, que es AJ Styles. Así que sí, tal cual, creo que me gustó. Y eso, quiero ver obviamente la revancha, que supongo que tendrá alguna estipulación, algo así de sin descalificación, una lucha de golpes bajos. ¿Te imaginas una lucha en la que nada más puedes ganar luego de un golpe bajo? Eso es algo digno de WCW, pero igual, creo que estuvo bien, me gustó mucho la lucha. Ella y luchador del año, y Dean Ambrose, pues ahora a ver cómo maneja esta escena alta de SmackDown con esta derrota que tuvo Bray Wyatt, a ver si Randy Orton se recupera, cómo será el regreso de John Cena, y también cómo manejarán esta rivalidad entre AJ Styles y Dean Ambrose. Pero de momento yo quedé contento y pues nos llevamos un buen sabor de boca, porque vimos a uno de los mejores luchadores de esta década y de la anterior como campeón en esta empresa. Eso también hay que comentarlo. AJ Styles es campeón en TNA, en New Japan, en NWA. No sé si llegó a ser campeón en el Ring of Honor. Ahora aquí en WWE, así que sí.
De su barrio también creo que fue campeón.
Claro, me imagino en el mío también, en el de Fede.
Campeón del todo, pero no es campeón del universo como Kevin Owens todavía. Sí, bueno, pero es un muy buen combate. Me sorprendió también, gratamente, no AJ Styles, que sabemos que es maravilloso, sino por Ambrose, que no me gustaba lo que venía haciendo últimamente después de sus victorias contra Reigns y contra Rollins. Quedó ahí como, bueno, yo vi SmackDown en los primeros programas de esta separación, después no vi algunos, pero Por ejemplo, el camino hacia SummerSlam no me gustó, no me gustó el combate en SummerSlam tampoco, que tuvo Dean Ambrose. Entonces ahí como que perdí un poco de interés en el título. Pero al ponerlo contra ella esta vez, hacía que otra vez fuese interesante el combate y me llamara la atención. Y lo que yo sentí mientras lo miraba y veía el dominio de AJ Styles, se veía las cosas que hacía y cómo llevaba el combate, y mientras lo miraba decía, si este tipo no sale campeón hoy, ¿cuándo va a salir? Porque es realmente es fenomenal, ¿no? O sea, para algo es el apodo que tiene, el nombre que le dan. Realmente lo miraba pelear y decía, bueno, hoy tiene que salir campeón, este tipo es el mejor, como dice Walter, o sea, no hay otra forma. Y me pareció bien el final, y estoy de acuerdo también con lo que dice Alessandro, que capaz que le faltó, no sé, por decir una idea clásica que pasa cuando cae el árbitro, que el face haga una cobertura, pudiese llegar a contar tres, pero no está el árbitro para contar, ¿no? Algo que pasa muchísimas veces. Es bueno, pudo haber ganado en ese momento, pero el árbitro se ha caído, y ahí pasa el verdadero final, ¿no? Eso capaz que hubiese estirado un poco más ese final, que estoy de acuerdo con los que dicen que fue como muy rápido, de repente están ahí peleando, cae el árbitro, golpe bajo, está el clash, ¡pra! Terminó. Fue como, ¡wow!
Es el árbitro más fuerte que hemos visto en mucho tiempo, sí, ¿no? Porque normalmente se quedan derribados media hora, él se
levantó. Era Mike Yora, ¿no? Que tiene ya una preparación, tiene una experiencia.
Claro, pero es cierto, se hizo todo tan rápido, como estamos acostumbrados a que los árbitros mueran por tanto tiempo, que hizo que era un poco anticlimático, pero fue un gran combate. O sea, Styles logró hacer que Dean Ambrose diera un muy buen combate, o sea, y bueno, lo de AJ Styles no hay mucho más que agregar, está en un momento brutal. Y es un campeón justo, un campeón interesante. Yo quiero ver ahora SmackDown con un Styles campeón, con este personaje que tiene, ahora que dice que es la cara de la empresa y demás, lejos de Karl Anderson y Luke Gallows, ¿no? Sin otras personas, él metido así en su personaje, como campeón, siendo el principal de la empresa. Me gustaría ver una revancha también contra Dean Ambrose, que tenga alguna estipulación, como dijo Walter. Y bueno, después hay que ver qué pasa con ese reinado, qué pasa con John Cena cuando vuelva. Yo creo que es una rivalidad que ya la hemos hablado, que se puede llegar a estirar un buen tiempo, se puede llevar hasta WrestleMania, incluso el reinado de AJ Styles, y recién ahí perderlo y que Cena tenga su reinado número 16. Pero la verdad que todo muy bueno, un buen final, que igual mantengo que me pasó lo mismo que me pasó en todo el show, que es que nunca me llevó a emocionar del todo. O sea, me pareció un buen combate, me gustó mucho, pero fue como, bueno, sí, qué bien, ella está, él se lo merece, pero es como que nunca pasó nada que fuese así maravilloso y que me hiciera saltar del asiento. Fue como, todo el show mantuvo ese nivel. Creo que también es como que faltó en algún momento esa sensación de cosa grande que estaba pasando, ¿no?
Eso fue Backlash, un buen show, como hemos comentado. En general, lo hemos pasado bien, tal vez criticando aquello de Bray Wyatt y Randy Orton y el final del combate, la victoria de Kane. Pero, por lo demás, un show que nos pareció entretenido. Le hemos pasado bien viéndolo y veremos qué viene ahora para SmackDown. Antes de eso, Fede, estamos de vuelta mañana con Raw, a ver cómo continúan ellos en camino a Clash of Champions con Kevin Owens campeón. Y con la posible venganza de Nia Jax contra Alicia Fox, ¿no? Que le tiró una caja en la cara la semana pasada.
Uf, nombraste lo mejor y lo peor, ¿no? De Monday Night Raw. Y bueno, ya con el show de Kevin Owens, eso ya no puede fallar. Tenemos ese combate contra Roman Reigns que va a definir el main event de Clash of Champions. Es algo que realmente para mí no está definido, o sea, no es tan fácil pensar en un resultado. Yo obviamente espero que gane Owens y tenga un combate uno contra uno, porque sería lo lógico para el inicio de su reinado, ¿no? Tener un singles match contra Seth Rollins. Pero bueno, tal vez no, tal vez tengamos este combate también con Roman Reigns metido ahí, así que por ese lado Raw ya tiene un gran condimento. Y bueno, después qué va a pasar con Nia Jax y la horrible Alicia Fox y todas las demás cosas bastante horribles que suelen pasar en Monday Night Raw, que es un programa muy largo y lo sufrimos mucho, pero
más largo que ese pay-per-view.
Divertimos. Sí, pero después nos divertimos acá en Arras de Lona, por lo menos.
Y estaremos el martes viendo cómo sigue SmackDown luego del Backlash que vimos esta noche, Walter.
Sí, por supuesto, ya saben que nos escuchan en vivo luego de finalizar el programa aquí también en ICLR. Y ya a la espera, ¿no? De cómo será entonces este primer reinado como campeón mundial de AJ Styles en WWE. Vamos a ver también cómo responde el personaje de Dean Ambrose. A ver si de repente pues vuelve nuestro amigo Kalisto al show también. Pues vamos a ver qué trabajan. Si tenemos el proyecto de The Miz como campeón intercontinental, sigue esa historia con Daniel Bryan. Y muchas cosas más. Y obviamente, pues, recordarle a la gente que tenemos este fin de semana el programa de Lucha Libre. Y simplemente eso, que se pongan al corriente de todo lo que ha sucedido en México para que lo discutamos entonces este fin de semana. Y bueno, pues simplemente eso. Yo creo que quedamos contentos con este show, superó nuestras expectativas. Algunos quedaron, de repente que no quedaron tan emocionados, tan encantados, pero de todas maneras no se puede negar que el show haya sido uno disfrutable. Yo creo que estuvo bastante bien. Y pues eso, vamos a ver si SmackDown logra mantener esta buena racha. Y por supuesto, Alessandro, no nos podemos olvidar de lo importante. Mira, la gente ya me lo está recordando en el chat. Increíble. El debut más anticipado en la historia del wrestling, el debut de Coro Hawkins, por favor, que ya vayan haciendo sus chistes y demás, porque eso no los queremos perder. Pero sí, hasta entonces, un saludo a todos y gracias por su atención.
Estamos aquí en arrasdelona.com todos los días, así que pasen por la página y síganos, que tenemos mucho contenido en la web y viene mucho contenido, por supuesto, en esta próxima semana. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales, Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.